entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Hoy vamos a sumarnos a la conmemoración del día de Martin Luther King. Si supiera que el mundo va a acabarse mañana, hoy aún plantaría un árbol. Si el hombre no ha descubierto nada por lo que morir, no es digno de vivir. Si ayudo a una sola persona a tener esperanza, no habré vivido en vano. Si no doblamos la espalda, nadie se nos montará encima. Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos. La oscuridad no puede sacarnos de la oscuridad. Solo la luz puede hacerlo. El odio no puede sacarnos del odio. Solo el amor puede hacerlo.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue. Blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself,
amigos, ha sido Louis Armstrong, el gran trompetista afroamericano, interpretando Qué mundo tan maravilloso. Una bella, bella canción con la que cada año a las 12 de la noche, en la plaza Times Square de Nueva York, miles de norteamericanos le dan la bienvenida al nuevo año. Antes, al iniciar el programa, escuchamos a Kathleen Battle, la gran soprano norteamericana, interpretar un espiritual. Una canción negra titulada No podía escuchar a nadie orar. Y las frases que yo acabo de recordar fueron dichas o escritas por Martin Luther King, el gran líder civil norteamericano. ¡Cuánta frase hermosa, ¿verdad? Si supiera que el mundo va a acabarse mañana, hoy aún, plantaría un árbol. ¿Qué quiere decirnos esta frase? Que este hombre no va a plantar ese árbol para él, porque él va a morir al día siguiente. Que está tratando de ser útil hasta el último día de su vida. Si supiera que el mundo va a acabarse mañana, hoy aún plantaría un árbol. ¿Por qué? Por amor a la belleza. Por fe en lo que ese árbol podría significar para aquellos que existieran cuando el mundo se acabara. Si supiera que el mundo va a acabarse mañana, hoy aún plantaría un árbol. Si el hombre no ha descubierto nada por lo que morir, no es digno de vivir. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Tenemos que tener algo que amemos tanto que estemos dispuestos a sacrificar nuestra vida por eso. Y eso puede ser un hijo. Puede ser nuestra pareja. Puede ser nuestra madre, nuestro padre, puede ser una causa, por supuesto. ¿Cuántos hombres no han muerto en su lucha por una causa, sabiendo que se exponían a morir? Ahí tienen ustedes los ejemplos de un José Martí, de un Antonio Maceo, de un Carlos Manuel de Céspedes, para solo hablar de Cuba. Si ayudo a una sola persona a tener esperanza, no habré vivido en vano. No se trata de ayudar a alguien a resolver todos sus problemas, porque a veces no podemos resolver los problemas de nadie, ni siquiera los nuestros. Se trata de ayudar a una persona a tener esperanza, a no darse por vencida. Si no doblamos la espalda, nadie se nos montará encima. Esa es una frase tremenda. El pueblo cubano debería memorizarla. Si no doblamos la espalda, nadie se nos montará encima. Nosotros, los cubanos, sin darnos cuenta, hace 60 años doblamos la espalda. Y continuamos doblándola pensando que quien se nos había montado encima iba a acabar desmontándose. No fue así, no fue así. Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos. Tantos siglos después, señoras y señores, de tantas cosas, los hombres siguen matándose, siguen encarcelándose, siguen persiguiéndose. La oscuridad, dice Martin Luther King, no puede sacarnos de la oscuridad. Solo la luz puede hacerlo. El odio no puede sacarnos del odio. Solo el amor puede hacerlo. Martin Luther King ese hombre a quien Estados Unidos recuerda hoy, nació el 15 de enero de 1929 en la ciudad de Atlanta, en el estado de Georgia, y fue un pastor y activista estadounidense, ustedes lo saben, uno de los grandes líderes en la defensa de los derechos civiles en su país. Por esa admirable actividad suya, encaminada a poner fin a la discriminación racial a través de medios no violentos, Martin Luther King fue condecorado con el Premio Nobel de la Paz en 1964. Como muchos también saben, la vida de Martin Luther King tuvo un final trágico al ser asesinado el 4 de abril de 1968 en un hotel de la ciudad de Memphis. ¿Por quién? Por un hombre llamado James Earl Ray, un supremacista blanco con antecedentes penales, entre cuyos propósitos estuvo, según sus propias palabras, hacerse famoso, llamar la atención. Eso parece que fue un antecedente de mucho de lo que ha sucedido después. Porque ¿cuánta gente en los últimos años no ha hecho barbaridades con el solo propósito de llamar la atención, de ganarse el favor, entre comillas, de la prensa? La muerte de Martin Luther King a los 39 años de edad es uno de los episodios más sombríos y desgarradores de la historia de Estados Unidos, este país que hoy, en pleno, le rinde homenaje. Amigos, el pensamiento de Martin Luther King está perfectamente resumido en una serie de frases a las que siempre vale la pena volver, siempre. Y los cubanos, lo dije, deberíamos tener presentes algunas de estas frases, parecen dirigidas a nosotros. No me duelen los actos de la gente mala, me duele la indiferencia de la gente buena. ¿Podríamos o no podríamos nosotros los cubanos firmar esa frase? No me duelen los actos de la gente mala, me duele la indiferencia de la gente buena. ¿Cuánta gente buena hay en Cuba que podría hacer algo más que dejar que las cosas pasaran? Y no lo hacen, no lo hacen. Nada se olvida más despacio, dice Martin Luther King, que una ofensa, y nada más rápido que un favor. Tremendo eso, tremendo. La pregunta más urgente y persistente en la vida es: ¿qué estás haciendo por los demás? A veces los seres humanos olvidamos que lo que hacemos por los demás acaba redundando en favor nuestro, porque nosotros no somos una isla aparte, nosotros somos parte de los demás, y a quienes beneficiamos acabarán beneficiándonos. Nada que un hombre haga lo envilece más que el permitirse caer tan bajo como para odiar a alguien. A mí siempre me ha sorprendido, señoras y señores, la actitud de muchos presos políticos cubanos, expresos, que viven en el exilio sin odio. Sin odio. Fueron sujetos a maltratos de todo tipo en las prisiones cubanas, a humillaciones. Y yo he conversado con muchos de ellos. Y no es que recuerden con gusto los días que pasaron en las cárceles cubanas. No. Es que simple y llanamente, de alguna forma se han purificado. Y aquel sufrimiento, lejos de enmarañarles el ánimo, los limpió, los ennobleció. No importa cuánto se viva, sino cómo se vive. Si se vive bien y se muere joven, se puede haber contribuido más que una persona que vivió hasta los 80 años preocupada solo por sí misma. Es cierto. ¿Cuánta gente joven no muere joven y sin embargo deja un legado maravilloso? ¿A quién? A la humanidad. A través de la violencia puedes matar al que odias, dice Martin Luther King, pero no puedes matar el odio. Y eso es lo peor, ¿eh? el odio que sienten los demás y que puede llegar a sentir uno mismo, porque el odio nos carcome por dentro, nos hace mucho daño. Tengo un sueño, dice Martin Luther King, un solo sueño, seguir soñando, soñar con la libertad, soñar con la justicia, soñar con la igualdad. Ojalá que ya no tuviera que soñarlas. And es Whitney Houston interpretando Siempre te amaré. Todas estas frases de Martin Luther King que hoy estamos compartiendo y comentando con ustedes para celebrar su día, no solo nos ofrecen, señoras y señores, una idea cabal de las preocupaciones y de las aspiraciones de este hombre, sino un manual de vida, un manual de vida que no solo abarca a los norteamericanos de su raza, sino a todos los norteamericanos y a todos los que sin serlo compartimos esas preocupaciones y esas aspiraciones suyas. Las compartimos más allá de las fronteras de este país, de Estados Unidos. Por eso se le otorgó el Premio Nobel de la Paz en 1964 a Martin Luther King. Nuestra generación, dice, no se habrá lamentado tanto de los crímenes de los perversos como del estremecedor silencio de los bondadosos. Bueno, ahí tienen una idea que ya comentamos, expuesta con otras palabras. Nuestra generación no se habrá lamentado tanto de los crímenes de los perversos como del estremecedor silencio de los bondadosos. ¿Cuánto silencio ha habido y hay en Cuba, señoras y señores, alrededor de las cosas que han sucedido y suceden en ese país? ¿Cuánto silencio?
Georgia, Georgia, the whole day through,
the whole day,
just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
I said, Georgia, Georgia, a song of you,
a song of
comes
you,
as sweet and clear as moonlight through the pines.
Amigos, es Ray Charles interpretando Georgia en mi mente. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos con ustedes. Espérennos.
Other eyes smile tenderly, still in the peaceful dreams I see. The road leads back to you. I said, Georgia. Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
Other arms reach out to me. Other eyes smile tenderly. Still in peaceful dreams I see, the road leads back to you. Oh, 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 Georgia, Georgia, no peace, no peace I find, just an old sweet song Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
I said just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Radio Martí, mundo de la información para toda Cuba,
Cuba,
las 24 horas del día. Radio Martí,
Radio Martí,
por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de
onda corta
y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 11:30 y a esta hora les tenemos un adelanto de lo que tendremos a las 12 en nuestra emisión informativa de media hora. La seguridad del Estado prohíbe conciertos de artistas independientes a favor de migrantes cubanos. Miembros de la comunidad afrocubana, quiero decir, rinden tributo a Martin Luther King en el aniversario 91 de su natalicio. Aquí en Estados Unidos, el juicio político contra el presidente Trump comienza mañana martes en el Senado. El secretario de Estado Mike Pompeo se reúne en Colombia con el líder opositor venezolano Juan Guaidó. Inmigrantes hondureños deciden cruzar la frontera de Guatemala y México en grupos más grandes para tratar de evitar ser devueltos. Recuerden estas y otras noticias a las 12. Control de audio, Danilo Fuentes Cortés. Voz informativa, Rafael Martínez Sixto.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí, donde hoy estamos celebrando el día de Martin Luther King. Todas las canciones que estamos escuchando están interpretadas por norteamericanos y norteamericanas de la raza negra. ¿Para qué? Para rendirle homenaje no solo a él, sino a la lucha de esa raza en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Por ganar el lugar que le corresponde en la historia de cada uno de sus países y en la sociedad de cada uno de sus países. Ha sido Beyoncé interpretando una canción titulada Sweet Dreams, es decir, Dulces Sueños. Yo quiero, antes de continuar con Martin Luther King, darle las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, y a Raúl Tapanes Estrella, nuestro operador, por estar aquí con nosotros, ayudándome a compartir este homenaje, a compartir este homenaje con ustedes. Al final, no nos acordaremos tanto de las palabras de nuestros enemigos, sino de los silencios de nuestros amigos. Es otra frase de Martin Luther King. Al final, no nos acordaremos tanto de las palabras de nuestros enemigos, sino de los silencios de nuestros amigos. Ahí tienen ustedes otra frase que tiene que dolerles a muchos cubanos, como ustedes, residentes en la isla, y que les duelen a muchos cubanos exiliados también. ¿Por qué? Porque cuando necesitaron de sus amigos en Cuba, esos amigos prefirieron guardar silencio y no, entre comillas, comprometerse. Da el primer paso con fe, dice Martin Luther King. No tienes por qué ver toda la escalera. Basta con que subas el primer peldaño. ¡Qué bonito! Ten fe, cuando vayas a subir una escalera, cuando vayas a tratar de conquistar algo que está en lo alto, que está más allá de ti, no tienes por qué ver todo el camino hacia eso. No tienes por qué ver toda la escalera y las dificultades que puedan presentarte sus peldaños. Basta con que subas el primero. Así se empieza. El error, dice Martin Luther King, es una planta resistente. Crece en cualquier terreno. Por supuesto, por supuesto. Nos equivocamos en todas las facetas imaginables de nuestra vida. No siempre, pero sí con alguna frecuencia. Es una planta que crece donde quiera, en cualquier terreno. La libertad, escuchen esto, la libertad nunca es voluntariamente otorgada por el opresor. Debe ser exigida por el que está siendo oprimido. Esto lo dijo, señoras y señores, un hombre que llevó a cabo su lucha sin ningún tipo de violencia, sin ningún tipo de violencia, pero sabía que si no se le exigía la libertad al opresor, jamás su gente iba a alcanzarla. Hay que exigir aquello que anhelamos cuando quienes puede proporcionárnoslo es un opresor. Los cubanos entendemos perfectamente bien a Martin Luther King. El hombre, dijo, nació en la barbarie. Cuando matar a su semejante era una condición normal de la existencia. Se le otorgó al hombre una conciencia y ahora ha llegado el día en que la violencia hacia otro ser humano debe volverse tan aborrecible como comer la carne de otro. Voy a leer esa frase otra vez. El hombre nació en la barbarie, claro. Era un salvaje, era capaz de cualquier cosa, incluso de comerse a otros hombres, como los animales se comen otros animales. El hombre nació en la barbarie. Cuando matar a su semejante era una condición normal de la existencia. Eso para él era perfectamente justificable. Pero se le otorgó al hombre una conciencia a medida que evolucionó. Y ahora ha llegado el día en que la violencia hacia otro ser humano debe volverse tan aborrecible como comer la carne de otro ser humano. Webipedia, señoras y señores, es un portal de internet cuyo creador ha reunido una serie de curiosidades relacionadas con Martin Luther King. Curiosidades que jamás he compartido en la radio con ustedes o con otras personas. Vamos a rendir homenaje a la trayectoria de este hombre recordando también algunas de estas curiosidades. Por ejemplo, Martin Luther King fue arrestado en más de 20 ocasiones. Uno de sus arrestos más memorables fue el que ocurrió durante un boicot de autobuses que organizó en protesta a la injusta detención de Rosa Parks, la mujer de la raza negra que se negó a ceder su asiento a un blanco en un autobús. Ese hecho significó que Martin Luther King estuvo en prisión durante 382 días. El famoso discurso de Martin Luther King que hemos compartido con ustedes en años anteriores, I have a dream, es decir, yo tengo un sueño, fue pura improvisación, ya que aunque escribía los discursos con su abogado, el señor Jones, ese día pronunció un buen número de frases totalmente improvisadas. Y una de esas frases fue esa, o esta: tengo un sueño, que mis cuatro hijos vivirán un día en una nación en la que no serán juzgados por el color de su piel, sino por su carácter. Señoras y señores, ese sueño de King en cierta forma se ha hecho realidad. Ya este país, Estados Unidos, tuvo un presidente de la raza negra. Y no solo un presidente, sino una secretaria de Estado de la raza negra. De manera que el sueño de Martin Luther King se ha realizado. ese sueño de vivir en una nación en la que la gente de color no sea juzgada por su color, sino por su carácter. Martin Luther King siempre destacó, o se destacó por su inteligencia. Por ello, no tuvo que cursar algunos de los estudios de los cursos escolares y con 15 años de edad ingresó en la universidad. Martin Luther King obtuvo su doctorado en teología sistemática en la Universidad de Boston cuando apenas tenía 25 años. Y entre las universidades que lo aceptaron para estudiar el doctorado estaban la Universidad de Yale y la Universidad de Edimburgo, en Escocia, fundada en 1582. Otra curiosidad digna de tener en cuenta. Ustedes no van a olvidar esto. Si uno viene a Estados Unidos de visita y pregunta dónde queda la calle Martin Luther King, debe asegurarse bien a dónde quiere ir, porque hay más de 730 ciudades de este país con calles que llevan su nombre.
That's what you are.
Unforgettable, though near or far.
Like a song of love that clings to me. How the thought of you does things to me. Never before has someone been born.
Unforgettable in every way.
And forevermore.
And forevermore.
That's how you'll stay.
Amigos, son Nat y Natalie Cole interpretando, por supuesto, Inolvidable. Amigos, según los biógrafos de Martin Luther King, este hombre recorrió entre 1957 y 1968 casi 12 millones de kilómetros y habló en público más de 2.500 veces. ¡Qué cosa tan extraordinaria! En cuestión, señoras y señores, de 11 años, 11 años, este hombre recorrió eso, casi 10 millones de kilómetros, y habló en público más de 2.500 veces. El FBI estuvo tras sus pasos desde 1963 hasta su muerte, dice el creador de esta enciclopedia, Webby Page. El Buró Federal de Inteligencia de Estados Unidos siempre tenía agentes tras la pista de Martin Luther King. De hecho, su fotógrafo era un infiltrado del FBI y colocaba micrófonos en todas las habitaciones en las que Martin Luther King se alojaba. Las cintas con las conversaciones grabadas están guardadas por orden judicial en los archivos nacionales de Estados Unidos y su contenido no podrá hacerse público hasta el año 2027. Martin Luther King, continúa diciendo Webipedia, sufrió varios atentados a lo largo de toda su vida. Varios atentados. En 1955, por ejemplo, durante el boicot a las compañías de autobuses de Montgomery, le pusieron una bomba en su casa. En 1958, en Harlem, una mujer lo acuchilló en el pecho durante una firma de libros, provocándole casi la muerte. En 1966, en Chicago, recibió un ladrillazo en la cara. Miren ustedes hasta qué punto, señoras y señores, mucha gente en Estados Unidos no podía aceptar que un hombre de la raza negra gozara de aquella aceptación nacional que gozaba este hombre y pudiera cambiar el destino de este país como lo cambió, ¿verdad? Finalmente, como ya dijimos, Martin Luther King murió asesinado por un hombre racista llamado James Earl Ray. ¿Pero en qué circunstancias? ¿Cuándo? ¿Y cómo matan a Martin Luther King? Mientras ofrecía un discurso en apoyo de los recogedores de basura locales en el balcón del Motel Lorraine en Memphis. Ese hombre estaba allí en ese balcón que todos hemos visto tantas veces en la televisión, cuando se retransmiten aquellos instantes terribles de su asesinato, ¿no? Hemos visto el lugar donde este hombre murió. ¿Y qué hacía este hombre? Bueno, pues buscar apoyo para los recogedores de basura de esa ciudad que se sentían maltratados por las circunstancias laborales. Michael Jackson con sus hermanos, cuando Michael era un niño, interpretando esa preciosa canción titulada I'll Be There, Yo Estaré Ahí. Según el creador de Wikipedia, el nombre inicial de Martin Luther King era Michael, como su padre. El padre, después de convertirse en pastor de la Iglesia Bautista de Ebenezer y tras viajar a Alemania con su familia en 1934, el padre decidió cambiárselo por Martin Luther en honor a Lutero, el líder protestante alemán, y también le cambió el nombre entonces a su hijo. Martin Luther King recibió 20 doctorados honoris causa de universidades estadounidenses y extranjeras. En 1964, como ya recordamos, lo galardonaron con el Premio Nobel de la Paz por promover, insisto, la no violencia y la igualdad, convirtiéndose en la persona más joven en recibir ese premio. ¿Saben ustedes cuántos años tenía Martin Luther King cuando recibió el Premio Nobel de la Paz? 35 años. ¿No es asombroso? 35 años y ya había hecho esa labor que estamos recordando hoy. Ese mismo año, King fue nombrado Hombre del Año por la revista Time en Estados Unidos. Señoras y señores, la lucha de Martin Luther King contra la discriminación y segregación de las personas de la raza negra en su país se caracterizó, sobre todo, por su carácter pacifista. King tuvo un acercamiento profundo a la filosofía de Mahatma Gandhi, esa filosofía de no apelar a la violencia. Tras una marcha sobre Washington encabezada el 28 de agosto de 1963, Martin Luther King pronunció su discurso I Have a Dream, es decir, yo tengo un sueño. Su discurso más famoso, un discurso considerado por algunos como uno de los mejores, si no el mejor, del siglo XX.
But a slow glowing dream that your fear seems to hide deep inside your mind. All alone I have cried, silent tears full of pride in a world.
Y así, amigos, con Irene Cara interpretando Flashdance, vamos a poner fin al programa de hoy. Cada cubano debería hacer suyas estas palabras de Martin Luther King. Tengo un sueño, un solo sueño, seguir soñando, soñar con la libertad, soñar con la justicia, soñar con la igualdad. Ojalá que ya no tuviera necesidad de soñarlas. Es decir, ojalá ya todas fueran realidades. Hasta pronto.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El reinado de James I y la gloriosa revolución.
Aun cuando la crisis de exclusión, o sea, los proyectos legislativos que trataban de excluir a James II y a sus herederos de la línea de sucesión al trono por ser católicos, nunca logró la aprobación, fue lo que hizo posible que el partido Whig forjara el reconocido principio americano del habeas corpus.
El habeas corpus hace posible recurrir a la Corte de Ley para que determine si una detención es ilegal. Este concepto se encuentra plasmado en el texto de la Constitución de los Estados Unidos en el artículo 1, sección 9, cláusula 2.
En 1683, después que James II descubriera y diera a conocer la conspiración conocida como Rye House Plot para derrocar al rey, este permitió que James II volviera a su consejo, lo que cambió el futuro de Inglaterra, ya que James II ya no estaba excluido como posible sucesor de Charles II.
En 1685, Charles murió de una enfermedad sin dejar herederos. El trono pasó entonces a James II, quien rápidamente procedió con la coronación en la Abadía Westminster, en Londres, donde él y su esposa fueron coronados rey y reina de Inglaterra.
Después de la coronación, James II trató de protegerse con la expansión de su ejército permanente, lo que produjo el pánico en los campos de Inglaterra, ya que los soldados a menudo abusaban de los pobladores, y la medida contrastaba con la tradición inglesa de no tener un ejército profesional permanente en tiempos de paz.
En 1685, James II ordenó al Parlamento de Escocia la persecución de los presbiterianos con la aplicación de la pena de muerte y la confiscación de sus propiedades.
Los años siguientes, James II presionó a las cortes judiciales para que emitieran disposiciones que le permitieran nombrar a católicos a las más altas posiciones políticas del país.
En 1687, James II trató de aliviar su persecución de los presbiterianos y su evidente favoritismo hacia los católicos.
Entonces emitió su declaración de indulgencia, también conocida como la Declaración de Libertad de Conciencia, en la que suavizó algunas de las leyes con las que se castigaba a los disidentes, tanto protestantes como católicos.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.